Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda María Eraña con los temas de la semana. Con el Día Nacional de la Sanación Racial, buscan combatir la cultura del racismo. Organizaciones sociales en un condado con vecindarios pobres y segregados aclaran agenda para el 2018. Deportaciones ponen en peligro las remesas que sostienen a millones en Guatemala. Advirtiendo que para combatir el racismo que está enquistado en la sociedad no basta con cambiar leyes e instituciones, líderes de la filantropía convocan a celebrar una jornada nacional de actividades que promueven la sanación racial para así contribuir a cambiar mentes y corazones. Organizaciones nacionales y gobiernos locales se suman al llamado para conmemorar el segundo Día Nacional de la Sanación Racial, el día siguiente al feriado de Martin Luther King Jr. Luz Benítez Delgado, oficial de programas de la Fundación W.K. Kellogg, dice que con estas labores se trata de ayudar a cambiar la conversación en la nación y a sanar las heridas abiertas que han dejado siglos de racismo.
El concepto del proceso que estamos iniciando en la Fundación Kellogg, que hemos invertido más de 24 millones de dólares en 14 ciudades en el país, viene de la idea de derrumbar y eliminar la ideología de la jerarquía de la raza humana. Y esa jerarquía en verdad no es basada en ningún elemento científico y es una jerarquía que se ha construido socialmente y nos acompaña por muchos siglos. Y esa jerarquía de la raza humana, basada en que un individuo tiene más valor sobre el otro dependiendo del color de su piel, su país de origen o sus características físicas, es una ideología falsa del ser humano, porque en verdad somos una raza humana. Y esa divisionista ideología es lo que queremos eliminar de nuestra cultura para que haya una verdadera transformación y haya equidad para todo el ser humano en nuestras comunidades.
¿A qué nos está convocando en el Día Nacional de Sanación Racial? ¿Qué hacer con esas horas del día?
Bueno, es el segundo año que estamos conmemorando el Día de Equidad Racial y Transformación. Y en ese día tenemos muchas organizaciones, muchas comunidades que están haciendo diferentes tipos de eventos. Además, tenemos convocatoria de ciudades, como 33 ciudades, que ya sus alcaldes y sus oficiales han declarado el día oficial en su ciudad. En el estado de Alabama, en Selma, van a hacer una serie de actividades donde van a tener lo que llamamos círculos de sanación. Y en esos círculos, parte de este proceso que usamos para crear confianza, hablar nuestras verdades, compartir nuestras historias, para poder lograr ver al individuo que percibimos que es diferente a nosotros como si fueran nosotros mismos. So, vernos en el alma y en el corazón de la otra persona. Y en esos círculos es uno de los procesos que usamos en las comunidades para esta transformación. Quisiera decir que hay una importancia nacional aguda en que esto se realice por el bienestar de nuestra gente, de nuestros hijos y nuestro futuro.
Luz Benítez Delgado es impulsora del proceso Verdad, Sanación Racial y Transformación de la Fundación W.K. Kellogg en Battle Creek, Michigan. El condado de Fresno, zona rural del Valle Central de California, incluye los barrios más pobres y contaminados del país. Y entre los que más padecen la pobreza y la contaminación están sus residentes latinos y afroamericanos, ya que el condado se cuenta entre los 10 con más desigualdad racial en California. Hoy que arranca el 2018, organizaciones comunitarias de Fresno se alistan para seguir poniendo los asuntos que afectan a los más pobres en la agenda de los gobiernos locales. Un punto de aliento para estos grupos es que recientemente lograron un ambicioso plan de inversión en el desarrollo social del vecindario más marginado y segregado de la ciudad. Rubén Tapia reporta.
Estela tiene 4 hijos. Los mantiene del trabajo agrícola.
Pues he trabajado en empaques, en las viñas, pescando uva.
Es duro el trabajo, pescando, poco el dinero.
Como $600, pero no es suficiente con lo que yo gano. Porque
y rápido se termina.
En la renta, en los biles que tenemos que pagar de luz.
Han vivido en precarios apartamentos en el suroeste de la ciudad de Fresno.
A veces necesitan muchos arreglos. Tienen a veces mucho moho, en malas condiciones.
La historia de Estela es la de miles de familias latinas, afroamericanas y de otros grupos marginados que viven en el condado de Fresno, considerado el octavo más desigual de California, según el estudio La Raza Cuenta, preparado por The Advancement Project California.
Yo pienso que ese es el primer estudio que realmente capta todo en conjunto.
Sandra Celedón es directora ejecutiva de Building Healthy Communities de Fresno.
Hay estudios que muestran la diferencia económicamente, hay estudios que muestran la diferencia en la salud, en la educación, pero ese es el primer estudio que realmente toma todos estos diferentes componentes. Muestra que hay un sistema grande que realmente está preveniendo que las personas tengan éxito.
Según datos oficiales, el condado de Fresno es el primer productor agrícola del país con ventas de más de $3,000 millones anuales. En contraste, en el sureste de la ciudad de Fresno viven 15 de las comunidades más pobres de California, destaca Celedón.
Tienen más dificultades accesando la educación, más dificultades en tener un trabajo que pague buenos salarios.
Pero 7 de cada 10 trabaja.
Entonces, el problema no es que no hay trabajo. El problema es de que los trabajos no pagan buenos sueldos.
Para revertir esta desigualdad, Building Healthy Communities se han unido con otros grupos comunitarios. El año pasado lograron un triunfo mayor.
La ciudad de Fresno adoptó el plan específico del suroeste de Fresno.
El plan es a 20 años, pero en los próximos 3 de un proyecto estatal de $140 millones, 70 serán invertidos en Fresno para impulsar pequeños negocios, banquetas, parques, inversiones no contaminantes y otros proyectos.
38 millones de los 70 millones van a ser invertidos en el suroeste de Fresno.
Optimista, Sandra Celedón inicia el 2018 con altas expectativas.
Es tiempo de empezar a cambiar estas leyes y cambiar estos sistemas que han producido todas estas grandes diferencias.
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Fresno, Brian Pacheco, no estuvo disponible para una entrevista. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, Rubén Tapia.
La economía de Guatemala depende en gran medida de las remesas que sus migrantes envían desde los Estados Unidos, mismas que, según estudios económicos, el año pasado llegaron a $8,000 millones. El impacto de estas remesas es más que evidente en las comunidades mayas del occidente del país, que están entre las más marginadas e ignoradas y que en décadas recientes han emigrado en masa hacia el norte. Sin embargo, con el endurecimiento de la política migratoria bajo la administración Trump, muchos temen que pronto el sustento que les llega del norte sea cosa del pasado. Eso pudo constatar María Martín en una comunidad maya de Guatemala.
La comunidad Canjobal de San Pedro Soloma, en el norte de Huehuetenango, ha cambiado mucho en las últimas 3 décadas. Don Julio Hernández, de 78 años, dice que su comunidad maya siempre ha tenido que emigrar por muchas razones.
Éramos muy pobrecitos, sin derecho de estudiar, vivíamos bajo presión.
Por la violencia en la guerra civil que duró casi 40 años y terminó en 1996, muchos mayas del occidente se fueron a México y después a Estados Unidos. Así empezó la tradición de migrar hacia el norte. Ahora más de la mitad de la población vive en ese país. Quizás más dramáticamente, los cambios en los pueblos mayas del occidente se pueden ver en las nuevas construcciones que hay por todos lados, dice Don Gaspar.
Si nos vamos en todas las comunidades, siempre hay una casa construida ya de bloc. Cuando en los años de los abuelitos, de los antepasados, vivieron en un techo de paja. Ahora, pues se ven ya las terrazas, casas de un nivel, de 2 niveles, 3 niveles, es lo que se está viendo actualmente.
Compra oro, señor, señora, compramos oro y plata, compramos oro.
Este domingo de diciembre hay mucha gente en el mercado y en la tienda más grande del pueblo, la miscelánea del centro. Su dueño, don Sebastián Gaspar, es un empresario maya de 50 años. Hace 30 años era solo un vendedor de frutas, pero actualmente es dueño de un hotel, una gasolinera, una radioemisora y esta tienda, donde miles de residentes vienen no solo a comprar, pero a cobrar sus remesas.
Estamos hablando 20 millones de quetzales al mes.
Es bastante para un pueblo que antes era uno de esos pueblos olvidados.
Es bastante.
Tan solo en este pueblo hay 5 remeseras, 2 cooperativas de crédito y 4 bancos donde se cobran remesas. Hace tiempo, ninguna industria bancaria existía en San Pedro. Freddy López trabaja en la cooperativa San Pedro.
La verdad sí, hemos visto un gran cambio, ¿verdad? Porque anteriormente no recibíamos este tipo de cantidad de remesas diarios.
López nos cuenta que con el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, han aumentado las remesas. Este fenómeno se ha visto por todo Guatemala.
Mi forma de pensar es de que la gente se está preparando en cualquier momento que hayan, o sea, la deportación sea más fuerte, entonces la gente se está preparando, mandando su dinero, ¿verdad? Para cuando ellos estén acá con sus familiares, no sufran de la economía.
Los hermanos en Estados Unidos, así como los de Sonoma llaman a los migrantes, también han hecho posible la construcción de una iglesia impresionante. En total, las remesas son el motor económico principal de San Pedro Sonoma y tantas otras comunidades rurales e indígenas. Pero, ¿qué pasaría si con más deportaciones ya no llegaran estos dólares?
Pues aquí la gente pues se moriría de hambre. En realidad, pues no hay mucho trabajo aquí. Sería un caos total.
No solo aquí en Sonoma, sino es a nivel general.
Opiniones del exmigrante Tomás Francisco y el padre Dionisio, párroco de esta iglesia. El padre Dionisio y otros en el pueblo dicen que estas comunidades mayas siempre han tenido que buscar su vida afuera. Pero, irónicamente, parece que la política migratoria del presidente Trump, en vez de disminuir la migración, está creando una situación social y económica que la impulsará hasta más.
Es como tapar una fuente de agua, un nacimiento de agua. Se tapa el nacimiento, pues se seca todo. Y el problema que va a haber más pobreza y va a ser mucho más grande la conflictividad en la sociedad.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde San Pedro Sonoma, en Huehuetenango, Guatemala, María Martín.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy María Eraña. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.